Bienvenidos, queridos oyentes, a esta segunda parte de Educación y Comunidad. En el día de hoy, con una escenificación histórica.
Pedro Juan Caballero nació en Tobatí, Paraguay, en el año de 1786. Su padre era don Luis Caballero, un pundonoroso militar.
Es hermoso y robusto. De él haré un militar valiente, responsable y decidido.
La infancia de Pedro Juan Caballero transcurrió en los cuarteles. Recibió poca instrucción, la usual en la época. Aprendió a leer, a escribir, las cuatro reglas de la aritmética y una buena instrucción religiosa con el párroco de la aldea. El resto lo aprendió en la vida dura del campo. Con él crecieron educados en la misma forma sus hermanos José Antonio, Francisco Antonio y José Luis.
¡Enlaza la red si no falles, Pedro Juan!
¡Ahora!
¡Lo conseguiste! Hijos míos, estoy orgulloso de ustedes. Son diestros jinetes. Conocen la vida del campo, saben manejar el ganado y prometen ser buenos militares.
Hemos aprendido lo que nos ha enseñado, padre.
De ahora en adelante, quiero que se empeñen un poco más en la educación militar. Deseo sentirme muy orgulloso de los cuatro. Muy orgulloso, hijos míos.
Pasaron los años y Pedro Juan Caballero se convirtió en un oficial responsable y experimentado. Un día llegaron dramáticas noticias al Paraguay.
El virrey del Río de la Plata ha sido depuesto y en su lugar gobierna una junta.
Pero es posible
lo que oyes. La Junta de Buenos Aires ha enviado dos comisionados para que se entrevisten con los funcionarios de nuestro país y les pidan ayuda.
¿Y eso por qué?
Porque desde hace años Paraguay está incorporado al virreinato del Río de la Plata.
Oh, comprendo. Quieren que esta Capitanía General del Paraguay se sume al movimiento revolucionario.
Correcto. Pero los dos comisionados están siendo mirados con mucho recelo.
Yo también desconfiaría de ellos. Si el gobierno español no existe porque España está en poder de los franceses, todo vínculo con España ha quedado roto. ¿Por qué unirnos entonces a los hombres de la Junta de Buenos Aires? Es preferible luchar por nuestra independencia. El aislamiento geográfico en que vivimos es un factor que nos beneficia. No tenemos por qué pactar con esos comisionados.
Los dos emisarios enviados por la Junta fracasaron en sus gestiones para que el Paraguay se uniera al movimiento revolucionario iniciado por Buenos Aires. La Junta de Buenos Aires se dio por vencida.
Que un ejército al mando del general Manuel Belgrano parta hacia la Asunción y que someta a los paraguayos.
Como gobernador de Paraguay, debo decirles que nuestra situación es crítica.
Explíquenos usted, gobernador Velasco.
Escuchen. Por el oeste y el sur vienen los argentinos. Por el este nos amenazan los portugueses del Brasil.
Sí, nos encontramos ante una amenaza tremenda que no sé cómo podremos conjurar.
Yo le pido a oficiales españoles y criollos que luchen hombro con hombro para vencer al invasor.
El 11 de enero de 1811, los argentinos cruzaron el río Paraná. Pero la fuerte corriente les fue adversa y las embarcaciones que utilizaban se dispersaron arribando a distintos lugares muy lejanos los unos de los otros. El gobernador Velasco, que no contaba con fuerzas suficientes para hacer frente al invasor, tomó una decisión.
Nos retiraremos arrasando el territorio que abandonamos.
Nuestros enemigos solo encontrarán tierra quemada.
Sí. Obligaremos a las fuerzas del general Belgrano a avanzar en nuestra persecución bajo la inclemencia del sol y la lluvia, asediada por la malaria, vencida por el hambre. Ellos tendrán que librar combate en la posición que nos resulte más ventajosa a nosotros y cuando a nosotros nos convenga.
El 19 de enero de 1811, los realistas paraguayos se enfrentaron a los invasores argentinos, librándose la batalla de Paraguarí.
¡Fuego! ¡Fuego! ¡Hay que hacer retroceder a los invasores!
Entre los héroes de Paraguarí se encontraba el capitán Pedro Juan Caballero.
¡Fuego! ¡Fuego! ¡El enemigo se retira! ¡Fuego!
Hemos vencido a los argentinos.
Pero la derrota no ha sido decisiva.
En efecto, hijo. El general Belgrano dejó refuerzos en su retaguardia. Con toda seguridad pedirá el envío de esos refuerzos. Se hará fuerte en la margen izquierda del Tacuarí y ofrecerá allí un nuevo combate.
El 9 de marzo, los realistas paraguayos y los patriotas argentinos se enfrentaron de nuevo en Tacuarí.
El gobernador Velasco se ha retirado dando por segura la derrota.
¡Qué cobardía! ¿Quién ha quedado al frente de las fuerzas paraguayas, padre?
El general Cabañas. Y en la vanguardia está el coronel Fulgencio Yegros. No podemos resistir que el invasor se adueñe del país. ¡Fuego! ¡Fuego!
¡Avance! ¡Avance y no se detenga!
¡Padre! ¡Padre!
¡Papá! ¡Papá!
¡Hijo!
¡Padre mío!
¡No debemos ser vencidos!
Nuestro padre ha muerto.
¡Pobre papá!
¡Al ataque! ¡Al ataque!
El comandante Luis Caballero, padre de Pedro Juan Caballero, había muerto heroicamente en el campo del combate. Pedro Juan y sus hermanos lucharon con valor sin igual. Las tropas enemigas fueron acorraladas.
El general Belgrano se niega a rendirse.
Yo no quiero aniquilarlo. No quiero aniquilarlo.
Terminada la batalla, que fue un éxito para los paraguayos, el derrotado general Belgrano se abrazó al capitán Pedro Juan Caballero. Luego habló largamente con el joven oficial y con otros jefes realistas paraguayos. El general Belgrano les explicó largamente de los ideales de la Revolución Argentina, de sus aspiraciones emancipadoras, de la democracia, de la justicia del pueblo. El general Cabañas, el coronel Yegros y el capitán Caballero quedaron profundamente impresionados. El general Belgrano regresó a su patria y los oficiales le acompañaron hasta la frontera. Luego, los paraguayos trazaron un plan.
El general Belgrano nos ha convencido de las hermosas intenciones de los argentinos.
No tenemos un solo motivo para permitir que el gobernador Velasco continúe en el poder. El gobernador Velasco será depuesto.
Y Paraguay proclamará su independencia de España. Y también, por supuesto, del gobierno de Buenos Aires.
El cabildo de la Asunción será destituido y una junta se encargará del gobierno, convocándose de inmediato a un congreso.
El coronel Fulgencio Yegros fue destinado a la comandancia de misiones. Antes de partir, Yegros habló con el capitán Pedro Juan Caballero.
Yo me marcho, pero el movimiento conspiratorio queda en marcha.
Descuide, coronel Yegros. El capitán Iturbide, Rivarola y Ricalde, conjuntamente conmigo aquí en la capital, asumiremos la responsabilidad del golpe.
Yo desde Misiones apoyaré el golpe con todos mis hombres.
Los conspiradores habían fijado el 25 de mayo como fecha para iniciar la revolución. Pero los sucesos se precipitaron con dramática rapidez. La situación se hizo crítica y el capitán Pedro Juan Caballero tomó una decisión.
Debemos anticiparnos porque ya el gobernador sospecha.
Sí, así es.
Además, de acuerdo con los informes que poseemos, el gobernador se propone ponerse de acuerdo inmediatamente con los portugueses para seguir en el poder.
Si nos van a ahorcar mañana, muramos hoy.
Esta noche iniciaremos la revolución.
A las 10 de la noche del 14 de mayo de 1811, el capitán Pedro Juan Caballero avanzó con un grupo selecto de hombres hacia el cuartel y lo ocupó sin resistencia, pues tenía aliados dentro del cuartel.
Que sean libertados los presos políticos. Que las patrullas recorran las calles. El mayor de la plaza debe ser arrestado. El gobernador Velasco debe ser informado por el capitán Iturbide, que tiene que entregar todas las armas y admitir a dos patriotas en una junta, cuya tercera figura puede ser él.
Muy bien. Y en cuanto al cabildo,
el cabildo será disuelto inmediatamente.
El gobernador Velasco se niega a aceptar nuestra demanda y dice que está dispuesto a resistir.
Veremos si es cierto.
Hagan dos disparos para indicarles nuestra intención de atacar.
Vuelva de nuevo, capitán Iturbide, a visitar al gobernador, por si ha cambiado de parecer. Y regrese con una respuesta antes de 15 minutos.
Señor, 15 minutos traigo de plazo para llevar su respuesta. Pasados los cuales, obrará la artillería que está con sus mechas encendidas y toda la fuerza lista. Es indispensable evitar desgracias.
Dígale al comandante Caballero que estoy dispuesto a todo, pues no quiero que corra una sola gota de sangre.
Inmediatamente quedó constituida la primera junta. Estaba integrada por el gobernador Velasco, el capitán Ceballos y el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, que era primo del coronel Yegros. El coronel Yegros regresó rápidamente a la Asunción.
Capitán Caballero, lo hemos conseguido.
Tenemos patria, coronel Yegros. Tenemos patria.
El 18 de junio se reunió el primer Congreso Nacional Paraguayo. Al día siguiente fue ratificada la decisión de deponer al gobernador Velasco y crear una nueva junta integrada por el coronel Diegros, el capitán Pedro Juan Caballero, el doctor Francia y otros más. Sutilmente el doctor Francia se fue adueñando de todos los controles del poder. De un modo hábil, el astuto abogado fue eliminando posibles adversarios. Al mismo tiempo, iba aumentando su influencia en el Congreso. Así, un día, el doctor Francia, sintiéndose ya seguro y poderoso, decidió:
eliminaré al capitán Caballero, alegando que no son necesarias 3 personas para gobernar el país. De ese modo, compartiré el gobierno solamente con el coronel Yegros.
El doctor Francia logró que el Congreso aprobara un gobierno de 2 personas. De ese modo, fue eliminado el capitán Caballero.
No debes consentirlo. Enfréntate al doctor Francia.
No quiero que se desate una guerra civil.
El capitán Pedro Juan Caballero, retirado del gobierno, quedó como jefe militar al mismo tiempo que era ascendido a comandante. El 15 de octubre de 1814, el Congreso designó al doctor Francia dictador del Paraguay. El coronel Yegro se retiró a su hacienda y el doctor Francia, temeroso del comandante Caballero, dio una orden:
confinen al comandante Caballero. No lo quiero cerca de mí.
El 1 de octubre de 1816 le fue concedida al doctor Francia por el Congreso la dictadura perpetua. A partir de entonces, el terror y la violencia se recrudecieron en el país. Pasó el tiempo. Un grupo de patriotas organizó una conspiración contra el doctor Francia. Cuando el dictador tuvo noticias de la conspiración, ordenó la detención de todos los sospechosos y añadió:
que sean detenidos el coronel Yegros y el comandante Caballero.
Pero ellos son ajenos a la conspiración.
No importa. Simpatizan con los conspiradores. Y si la conjura tuviera éxito, ellos, que gozan de la simpatía popular, volverían al poder. Hay que apresarlos.
El comandante Pedro Juan Caballero fue detenido por los secuaces del doctor Francia.
Se le acusa, comandante Caballero, de dirigir la conjura.
Soy ajeno a esa conspiración. Y eso lo sabe el doctor Francia.
Comandante, el Supremo quiere que usted sea castigado con 500 azotes y después fusilado. De modo que es más conveniente que lo confiese todo. De ese modo, se librará del castigo corporal.
No tengo nada que confesar, puesto que soy inocente.
El doctor Francia quiere que usted se declare culpable. Y a golpes le será arrancada una confesión.
Cuando el verdugo llegó aquella mañana a la celda del comandante Pedro Juan Caballero, hizo un descubrimiento que le desagradó profundamente.
Se suicidó. Y con su propia sangre ha escrito algo en la pared. No ignoro que el suicidio sea contrario a las leyes divinas y humanas. Pero el tirano de mi patria no se ha de saciar con mi sangre.
Días después, el coronel Fulgencio Yegros era fusilado. Con la muerte de los 2 héroes, desaparecieron los 2 próceres que hicieron posible la independencia del Paraguay. La muerte de los 2 patriotas permitió al doctor Francia consolidarse en el poder
y gobernar por el terror durante muchos años. Esta es la historia de Pedro Juan Caballero, uno de los grandes héroes en la historia de la hermana nación del Paraguay.
Oye todos los sonidos que puedas detectar a tu alrededor. ¿Puedes oírlos todos? ¿Sonidos altos, bajos, el sonido de la voz? ¿Sabes lo que sucede cuando haces eso? Entras en tus sentidos y es allí donde está la experiencia. Allí no hay abstracciones ni ideas. Mira lo que estás mirando, escucha lo que estás escuchando, toca lo que estás tocando. Siente lo que está sintiendo. Un famoso gurú se iluminó. Sus discípulos le preguntaban: Maestro, ¿qué consiguió como resultado de su iluminación? El hombre dijo: Bien, voy a contarles lo que ella me dio. Cuando como, como. Cuando miro, miro. Cuando escucho, escucho. Eso fue lo que ella me dio. Los discípulos replicaron: Pero todo el mundo hace eso. Y el maestro se rió a carcajadas. Todo el mundo hace eso. Entonces, todo el mundo debe estar iluminado. Había un hombre que tenía 4 hijos. Él buscaba que ellos aprendieran a no juzgar las cosas tan rápidamente. Entonces, envió a cada uno por turnos a ver un árbol de peras que estaba a gran distancia. El primer hijo fue en el invierno, el segundo en la primavera, el tercero en el verano y el hijo más joven en el otoño. Cuando todos ellos habían ido y regresado, él los llamó y juntos les pidió que describieran lo que habían visto. El primero mencionó que el árbol era horrible, doblado y retorcido. El segundo dijo que no, que estaba cubierto con brotes verdes y lleno de promesas. El tercero no estuvo de acuerdo. Dijo que estaba cargado de flores, que tenía aroma muy dulce y se veía muy hermoso. Era la cosa más llena de gracia que jamás había visto. El último de los hijos no estuvo de acuerdo con ninguno de ellos. Él dijo que estaba maduro y marchitándose de tanto fruto, lleno de vida y de satisfacción. Entonces el hombre les explicó a sus hijos que todos tenían la razón, porque ellos solo habían visto una de las estaciones de la vida del árbol. Él les dijo a todos que no deben de juzgar un árbol o a una persona por solo ver una de sus temporadas, y que la esencia de lo que son, el placer, regocijo y amor que viene con la vida, puede ser solo medida al final, cuando todas las estaciones han pasado. Si tú te das por vencido en el invierno, habrás perdido la promesa de la primavera, la belleza del verano y la satisfacción del otoño. Por eso, la moraleja: no dejes que el dolor de alguna estación destruya la dicha del resto. No juzgues la vida por una sola estación difícil. Persevera a través de las dificultades y malas rachas. Mejores tiempos seguramente vienen por delante. Gracias por esa preferencia y esa sintonía en el día de hoy. Con este programa que le dedicamos, los esperamos a esta misma hora.
Acaban de escuchar Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Una tribuna capaz de orientar las inquietudes de nuestros amables oyentes bajo la dirección de Demetrio Pérez Jr.